Lo que te voy a decir es algo que en la mañana Dios me dijo y lo escribí. Yo creo verdaderamente que estamos en una temporada que se avecina y que está enfrente de nosotros a la vez. Vamos a poder testificar las manifestaciones más asombrosas y emocionantes de fe, debido a que aquí hay un pueblo de Dios que está firmemente creyendo en la poderosa palabra de Dios. ¿Alguien dice amén? Yo creo eso con mi corazón. En México se está levantando el pueblo de Dios que está creyendo firmemente en su palabra. En León, Guanajuato, se está levantando ese pueblo. En el Estado de México, gente que está creyendo firmemente en la palabra de Dios. Yo tengo la certeza en mi corazón que tú y yo vamos a ser esos santos valientes, que vamos a ver la grandeza de Dios en este tiempo. Amén. Esta generación va a escucharte, va a ver tu estilo de vida y se le va a antojar. Amén. No es una emoción religiosa esto, amados. Es una convicción espiritual. Yo creo que en esta iglesia, árbol de vida, no hay espíritu de división, no hay espíritu de miedo, no hay espíritu de enfermedad, no hay espíritu de chisme, no hay espíritu de confusión. En esta iglesia no hay espíritu de escasez. En esta iglesia no hay un espíritu de mediocridad. En esta iglesia, árbol de vida, solo hay un espíritu, y ese espíritu es diferente y se llama Espíritu Santo de Dios. Se merecía un mejor amén, pero bueno, ahí va, ahí va. Yo creo firmemente eso. Yo creo que cada silla está ocupada por una persona salva, por una persona sana, por una persona santa, por una persona fiel, por una persona próspera, por una persona saludable, por una persona comprometida con la visión de ganar a León, Guanajuato para Cristo. Amén. Yo creo eso firmemente. Se avecina un tiempo maravilloso para esta generación. Yo creo con todo mi corazón que Dios está haciendo algo, algo padre. Algo como dijo el profeta, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Alguien aquí ama a Dios? Amén, gloria a Dios. Voltéate que está a tu lado. Voltéalo y mírale a los ojos. Y dile, si supieras quién soy, me invitarías una guacamaya hoy. Están muy serios ustedes. ¿Trajeron sus Biblias? A ver, levante su Biblia, quiero ver su Biblia. Si es electrónica, no importa, levántela. Mi pastor dice, muévela un poquito. Así se enoja el diablo. Di esto conmigo, yo creo la palabra de Dios. Yo pongo la palabra de Dios en primer lugar en mi vida. Ella es mi fuente de fe y sabiduría. No me conformo a este mundo. Estoy siendo transformado por medio de la renovación de mi mente. Hoy aprenderé la palabra de Dios. Confieso seguro, mi mente está alerta y mi corazón receptivo. Nunca más seré igual otra vez, en el nombre de Jesús. ¿Alguien lo cree? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Wow. Estamos en Iglesia Palabra de Fe en Acción allá en Ecatepec. Llevamos un año, es una iglesia joven, pero Dios está haciendo cosas maravillosas. Este 4 de febrero nos cambiamos a un nuevo lugar. Dentro de 8 días estamos en un nuevo salón, cerca del Metro Ciudad Azteca. Y Dios nos ha llevado así una cosa tremenda. Hemos visto la mano de Dios. Hoy estamos igual que ustedes, terminando un ayuno de 21 días. Por eso me ven más flaco. ¿Verdad? Y más brillante con mis ideas, ¿no? 21 días buscando el rostro de Dios. 21 días alejándonos o desconectándonos, como dijo el pastor Jeff, de lo material o del mundo y conectándonos con Dios. Y una palabra que Dios nos dio a nosotros fue, este año 2018 será el año de la sobreabundante grandeza del favor de Dios. ¿Alguien lo cree? Este año, amado, será un año diferente, lleno de la sobreabundante grandeza del favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu negocio, sobre tu empresa, sobre tu nación, sobre tu estado, será un año de la sobreabundante grandeza del favor de Dios. ¿Qué es eso, Héctor? Gracias por tu pregunta. Yo creo que Dios te puede bendecir con esa casa nueva que quieres. Se merecía un amén. Yo creo que Dios puede sanarte de esa enfermedad que te ha estado hostigando tanto tiempo. Yo creo que tus hijos pueden consagrarse a Dios este año. Yo creo que tu matrimonio puede levantarse a un nivel mayor. Pero no solamente eso, si Dios te va a sanar y te va a usar para sanar a alguien. Esa es la sobreabundante grandeza de Dios. Esa es la sobreabundante grandeza de Dios. Él puede darte tu casa y darte más para bendecir a otro. Puede darte un coche nuevo y más para darle a alguien más para su coche. Jóvenes, Dios puede darte para que concluyas esa carrera universitaria y luego abrirte una puerta de oportunidad grande. Esa es la sobreabundante grandeza del favor de Dios. Este año debes estar a la expectativa. No te conformes con menos de la sobreabundante grandeza del favor de Dios. Amén. ¿Están aquí, árbol de vida? Amén. Yo quiero compartir un tema con ustedes. En lo personal me ha bendecido mucho. Yo quiero compartirte un pasaje, quizás algunos lo conocen ya. Es una historia muy conocida para algunos. Acompáñeme a Mateo, capítulo 15. Doy gracias a Dios por el Instituto Bíblico Rema. Estuvimos 2 semanas. Pasamos ahí un tiempo maravilloso con los estudiantes. Si tú no has estudiado al instituto, te animo que te des la oportunidad. Dios está levantando obreros para la cosecha de estos últimos tiempos. Pero necesitamos obreros entrenados, capacitados. Amén. Gloria a Dios. Vean qué dice Mateo capítulo 15, del verso 21 en adelante. ¿Sí estamos bien ahí? Sí, Mateo 15, 21 en adelante. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Señor, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. 26. Respondiendo él dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: Sí, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. 28. Entonces respondió Jesús y dijo: Oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, honramos la sangre de Jesús en este lugar. Honramos la sangre del Cordero. Y pedimos, Espíritu Santo, que alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Háblanos en esta mañana. Queremos escuchar tu voz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow, qué historia, ¿verdad? Si yo tendría que ponerle un título a este mensaje, le pondría: Soy perseverante. No me ofendo, grande es mi fe. ¿Cómo se llama? Wow, qué sabios salieron ustedes. Fíjate esta mujer. A esta mujer tenía una necesidad. Jesús, amados hermanos, para ver un poco el contexto histórico, Jesús salió del territorio de los judíos y estaba pasando por la región de Tiro y Sidón. Y en ese momento sale a su encuentro una mujer cananea. Esta mujer era una extranjera, era una no judía, era una mujer gentil, una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Y sale al encuentro de Jesús. No había ningún otro lugar en Palestina donde estuviera más seguro, donde lo dejaran Jesús al parecer quería descansar un ratito, quería relajarse y se fue al extremo, se fue al norte de Galilea y ahí pasó por la tierra de Sidón, donde vivían los fenicios. Allí por lo menos por algún tiempo estaría a salvo. ¿A salvo de qué? A salvo de los religiosos, de los escribas. Jesús no le gusta la religiosidad. Di conmigo esto, Jesús y la religión no se llevan. Y Jesús estaba haciendo eso, pero aún estando en esa región, lejos, ¿verdad? Él sabía que si él se iba a Tiro y Sidón, ningún judío lo iba a seguir, a hacerle preguntas, a cuestionarle, porque los judíos no podían entrar a esa tierra gentil. Pero aún estando en esa tierra, lejos de los judíos, habían necesidades. ¿Cuántos saben que hay necesidades en León, Guanajuato todavía? Y Jesús está pasando por aquí, amén. Y ahí estaba la mujer con una necesidad. Su hija, no dice la edad, quizás tenía 12 años, 12, 14, no lo sé. Pero su hija se había comido una guacamaya anoche. Le dolía la pancita a la nena. Se había lastimado el dedo gordo de su pie derecho. Le dolía el caíto del dedo chiquito del pie. Le estaba doliendo la muela del juicio, ¿verdad que así dice la Biblia? Tan despiertos, se me dijeron que sí. Ustedes vinieron despiertos. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Que su hija estaba gravemente atormentada por un demonio. La necesidad de esta mujer era extrema. No era cualquier cosa. Esta mujer tenía una necesidad grave, urgente. Pero ella escuchó de Jesús. Ella sabía que Jesús era la solución a su necesidad. ¿Cuántos saben eso aquí en este lugar? Solo Jesús te puede salvar. Solo Jesús te puede sanar. Solo Jesucristo te puede dar vida eterna. Solo en Jesucristo hay vida. Amén. Esta mujer lo sabía. Esta mujer estaba con una gran necesidad. Y aquí vienen los principios para este año 2018. ¿Cuántos creen que será un buen año? Que será el mejor año de tu vida. Que hay buenas oportunidades para ti este año. Que hay propiedades que ya tienen tu nombre. Amén. Que hay coches que ya están listos ahí esperándote. Hay depósitos bancarios a tu cuenta ya. Este año mantente a la expectativa. Y esta mujer tenía tres principios. El primer principio era que ella era, o cualidad, era perseverante. Di conmigo, yo soy perseverante. Eso es lo primero. ¿Qué es perseverancia? ¿O qué no es perseverancia? Gracias por tu pregunta. ¿Qué no es perseverancia? La perseverancia no es una emoción religiosa. Aquí no estamos en el club de los optimistas. No, aquí estamos en algo más. Aquí estamos en un lugar donde tenemos una convicción interna, una determinación. La perseverancia, amados hermanos, es una convicción espiritual. La perseverancia es una determinación que da resultados. Cuando tú eres perseverante, vas a obtener resultados. ¿Alguien dice amén? Amados, esta mujer tenía una fe creciente. Para mí eso es perseverancia. Tienes una fe y no te detienes, sigues creciendo. Esta mujer tenía una actitud irrenunciable. Su actitud no la iba a echar para abajo. Ella decía, ¿sabes qué? No voy a renunciar. No importa lo que vea, no importa lo que sienta, no importa lo que escuche, yo no voy a renunciar. De mi punto de vista, esta mujer tenía un amor, pero un amor valiente. Amaba a su hija. Ella amaba, así como tú amas a tus hijos. Esta mujer amaba a su hija y no le importaba nada. Cuando tienes un amor valiente, eres perseverante. Cuando tú tienes un amor valiente, eres perseverante, no te rindes. Si te rindes, jamás sabrás lo que pudiste llegar a ser. Dile al vecino, si te rindes, díselo. Si te rindes, jamás sabrás lo que pudiste llegar a ser. Y ponle ahí Primera de Rodas, capítulo 1. No es cierto. Pero es la verdad. Mucha gente se rinde a las primeras. No, es que ya ven, Ya tengo tiempo en la iglesia y no la veo llegar, pastor. Es que acabo de empezar y no veo que, espérate. No te rindas. No te rindas. Si te rindes, jamás sabrás lo que pudiste llegar a ser. Yo creo que la mujer tenía el don de la perseverancia. ¿Sabes? Esta mujer sabía sonreír en medio de los problemas. Tenemos como creyentes que aprender esa parte, a sonreír en medio de la adversidad. No importa que la suegra te visite cada sábado. Ay, perdón. Hay adversidades serias, hermanos. Por cierto, que vivan las suegras, ¿no? Yo amo mucho a la suegra de mi esposa. La amo muchísimo a la suegra de mi esposa. No sé por qué. Amados, esta mujer sabía sonreír en medio de la adversidad. Hay cristianos que están así. ¿Cómo estás? Bendecido. ¿Cómo estás? Gozoso. Pero por dentro. Acá hay. ¿Cómo es eso? Gozoso por dentro. Tienes que aprender a sonreír. Amados hermanos, esa mujer sabía sonreír en medio de los problemas. En medio de la adversidad. Abróchate tu cinturón. En medio de tu adversidad o en medio del problema, Dios te va a dar una unción para superar obstáculos este año. No importa lo que estés pasando, no importa cuál sea la dificultad, va a venir una unción sobre tu vida que te va a hacer vencer cualquier obstáculo. No te vas a rendir. Tienes que aprender a sonreír en medio de la adversidad. Esta mujer tenía un corazón alegre. ¿Cuántos saben que Dios ama a los de corazón alegre? Gloria a Dios. Por eso no hay muchas suegras aquí hoy. No, no es cierto. Amados hermanos, tu alegría disipa el desánimo. Esta mujer vino a Jesús. Pero esta mujer vino a Jesús no a ver si podía ayudarle. Ella sabía que él era el único que tenía la solución para su necesidad. Esta mujer, amados hermanos, tenía una esperanza apasionada. Eso para mí es perseverancia. Esta mujer tenía un sentimiento, decía, y clamaba al cielo y con una determinación de no dejarse desanimar. Esta mujer oraba, pero no en forma religiosa o ritualista. Oraba con fe, con convicción de saber quién estaba escuchando su oración. Ella estaba apasionada por ver la respuesta a su oración. Ella de alguna manera pensaba, yo me pongo a pensar. En su interior decía ella, no puedo, no debo y no tengo por qué desanimarme. Di conmigo esto, no debo, no tengo y no puedo desanimarme. Van a haber cosas que van a pretender que tú te desanimes. El enemigo no creas que está contento. Ya te bautizaste. ¿Cuántos se bautizaron este miércoles? Wow, gloria a Dios. O el miércoles pasado. Gloria a Dios. Mi hijo de 9 años, este miércoles estábamos aquí. Y el Espíritu Santo lo impulsó a bautizarse. Ahí estaba el niño sentado. Papá, ¿me puedo bautizar? Gloria a Dios, dije yo. Y lo bautizó. Lo bautizamos con Pastor Jeff. Wow. El enemigo no está contento que la iglesia esté creciendo, que ahora en vez de ver el fútbol te vengas acá a la congre, que en vez de ver señorita Laura te venga los miércoles a la oración. No sé si todavía existe esa prueba. El enemigo no está contento, él va a querer desanimarte, pero esta mujer sabía en su interior. Amados, yo no sé cuál es tu reto, yo no sé cuál es tu problema. Yo no sé cuál sea tu problema matrimonial, no lo sé. No sé cómo esté tu empresa. No sé si estés pasando un reto de adicción. No lo sé. El diablo ha querido venir a desanimarte. El diablo va a querer venir a decirte, ¿para qué vas? ¿Para qué lo intentas? No se puede, en tu familia nadie se ha casado. Así me decía a mí. Yo soy el primero que se casó de los hermanos en mi casa. Todos se juntaban. Y eso que ni bíblico es, se juntan. Y yo conocí la palabra de Dios a los 20 años. Me estaba casando como a los 29. Y yo tenía cabello, hermanos. Se los aseguro. Pastor Jorge, lo siento. Y me casé. El diablo venía a quererte desanimar. No, estudiar en la universidad, no. Salir a España, a Europa, no, claro. El diablo va a venir a desanimarte. Yo tengo una declaración para el diablo. Cuando quieran ir a desanimarme, yo digo, mi oración lo va a detener, mi alabanza lo va a confundir, mi paz lo va a paralizar, mi integridad, mi santidad lo va a desarmar, mi perseverancia o mi resistencia hará que huya de mí en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dilo conmigo, mi oración lo detendrá, mi alabanza lo confundirá, mi paz lo va a paralizar, mi integridad, mi santidad lo va a desarmar, mi perseverancia, mi resistencia lo hará huir en el nombre de Jesús. Amén, créelo. Que el diablo no venga con sus mentiras. Que el diablo es un viejo perro, viejo chimuelo y sin dientes. Para luego. Hace como que guau, guau, pero no te muerde. Dice que anda como león rugiente viendo a quién devorar, pero no es un león. ¿Cómo león? Cuando Daniel lo echaron en el foso de los leones, ahí están los leones todos chimuelos. No le hicieron nada al hombre de Dios. Amados, lo que el diablo quiera usar para tu mal, Dios lo va a usar para tu bien. Por eso digo que en medio del problema, de la adversidad, Dios te da una unción especial. No te desanimes. Sigue perseverando. Di conmigo, soy perseverante. No me rendiré. Dios está conmigo. Amén. No te rindas por tu matrimonio. No te rindas por tus hijos. No te rindas, por favor. Si te rindes, jamás sabrás lo que pudiste llegar a ser. Segundo punto de esta mujer. Ella no se ofendió. Y conmigo, no me ofendo. Vean lo que dice en la Biblia, Mateo 15, 21, 22. Dice, he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada. Era una gran necesidad, lo dijimos hace un momento. 23, pero Jesús no le respondió palabra. Imagínate esa escena. Ahí está Jesús, el Cordero de Dios que quita qué. Ahí estaba Jesús, el Salvador de qué. Ahí estaba quien era el camino, la verdad y la... Ahí estaba parado. Ahí estaba el buen pastor que da su vida por sus amigos. Y ahí estaba la mujer. Jesús, ten misericordia. Y él, así, dice que no le respondió palabra. ¿Y qué hicieron los discípulos? Señor, le dijo, ya atiéndela. Mira cómo grita, parece de... Silao, de León, Guanajuato, esta mujer. Bien gritona. Aquí no hay. Perdón, de Catepec, señor. Bien gritonas allá, ¿eh? Y ahí estaba. ¿Qué hizo Jesús? Ni la peló. Y la mujer estaba ahí. Ella tenía razones para ofenderse. Miren qué dice el verso 24. Dice, él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Qué pasó ahí? Pero si eres el Salvador del mundo, si no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, si no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó ahí? Jesús tenía una estrategia. Él venía, dice, a la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primero, ¿de dónde viene la salvación? Dice la Biblia, de los judíos. Jesús era judío. Él tenía que ir primero a las ovejas perdidas de Israel. Y de ahí iban a salir al mundo entero. Y ahí vienen los discípulos. Gracias a Cristo y a su obediencia, tú y yo estamos hoy aquí. Gracias a Pablo, a Pedro, a Lucas, a todos estos apóstoles, discípulos de Jesús. Tú y yo estamos hoy aquí. La estrategia de Jesús era esa. Ella tal vez no la comprendía, no la entendía. Era una mujer que no pertenecía a los pactos, a las promesas. ¿Pero qué pasó? No se ofendió. Di conmigo, no me ofendo. Amados hermanos, esta mujer tenía todo para enojarse, para ofenderse. Esta mujer tenía razones para sentirse ofendida. ¿Con quién la comparó? ¿Con qué? cole, firulais, firulais. Como un perro. Oye, pastor, qué fuerte, sí. Jesús la compara con un perro. Esta mujer tenía razones. Aquí se enojan porque no dicen chilangos. Y Jesús le dijo, wow, yo estaba ahí en la feria de León, Guanajuato. Un día de estos, se para un hombre ahí, un evento público. Ah, me encantó eso. Y dijo, León, Guanajuato, tierra de Dios, orgullo de México. Digan amén. No sé si este era cristiano o no, pero así empezó su presentación, así empezó. Era un show así, secular, un circo. Dijo, León, Guanajuato, tierra de Dios, orgullo de México. Yo le puse, León, Guanajuato, tierra de Dios, orgullo de México y tierra de avivamiento. Árbol de vida, tiene avivamiento. No te ofendas. Esta mujer no se ofendió. Lucas capítulo 17, 1. Dice que es imposible que hayan tropiezos o que hayan ofensas, dice otra versión. Es imposible que hayan tropiezos o que vengan ofensas o vengan tropiezos. Amados, la forma en que respondes a las ofensas va a determinar cuál es nuestro futuro. Repito, la forma en que tú y yo respondemos a la ofensa determina cuál será nuestro futuro. Hoy en día hay muchos creyentes que han caído en la trampa de la ofensa. Hay hijos ofendidos, hay padres ofendidos, hay hermanos ofendidos, hay matrimonios que están ofendidos. Ya empezaron el año durmiendo espalda con espalda, cachete con cachete. Y te ponen un chorro de almohadas ahí en medio. Así duermen los matrimonios. Están ofendidos, han tomado la ofensa. Muchas personas hoy en día no están cumpliendo el máximo potencial para sus vidas o el llamado que Dios les hizo por las heridas, por los dolores o las ofensas que le han causado en la vida. La ofensa es un obstáculo que impide cumplir el propósito de Dios para tu vida. La ofensa es una herramienta que el diablo está usando para llevar cautivas a las personas. Esta mujer pudo haberse ofendido fácilmente. Pero la ofensa, amado hermano, es un engaño del enemigo. Dilo, la ofensa es un engaño del enemigo. No te ofendas. Ya estamos en el 2018. Dijo el profeta José José, ya lo pasa. No. Ya sufrí. Aquí no se la saben. Ay, sí, cómo no. Mexicanos tenían que ser. Ya sufrí y lloré, ya olvidé, ya. Tengo en la vida, ¿por quién? ¿Me ama? ¡Asa! No invento. Eso dijo el profeta José José. Ya lo pasado, pasado. Y sigues todavía ahí, te las llevo contadas. Te perdono, pero te las llevo contaditas. Hay de ti, si otra vez. Mi esposo temblaré que hay chirimicueto ahí todo. Amados hermanos, la ofensa es un engaño del enemigo. Existen dos grandes grupos de personas. ¿Cuántos? Hay un grupo de personas que sinceramente han sido ofendidas injustamente. Ese es un grupo de personas que han sido ofendidas, ¿cómo? Injustamente. Y hay otro grupo de personas que piensan, que creen que han sido ofendidas injustamente. Estas personas, este lado, este grupo de personas, piensan, ¿ya te fijaste? ¿Qué pasó? No, es que mira cómo te ve el pastor Jorge. Tiene envidia de tu cabello. ¿En serio? Sí, sí, en serio. ¿Ya viste al pastor? No, y el pastor, que es su fotocopia, dice. Solo la barba les cambia. ¿Ya te fijaste? El pastor Jeff ni me saludó el domingo. No, el pastor Eduardo. Solo a Poncho abraza, a mí no me abraza. ¿En serio? Sí, en serio. ¿Verdad que no hay amor? ¿Verdad? Y empiezas a maquinar. Y empiezan a tomar la ofensa. No tienes todos los elementos y ya maquinas todo. Esas son las personas que piensan, que creen que han sido tratadas injustamente, que sin tener todos los elementos sacan sus conclusiones, ¿verdad? No, es que mira que esto. Y el otro grupo de personas han sido tratados injustamente. Hay una persona allá en la congre, asesinaron a su hijo de 22 años. Eso es injusto. Que violen a una niña de 12 años, eso es injusto. Que asalten a mano armada y se asuste la persona y le dé un paro, eso es injusto. Existen esos dos grandes grupos de personas. Te tengo una noticia hoy. Para ambos grupos de personas, para ambos, no tienes el permiso de tomar la ofensa. Lo repito. Para ambos grupos de personas, Dios no te da permiso de tomar la ofensa. Amados hermanos, el orgullo es lo que nos impide enfrentarnos a la verdad. El orgullo hace que nos consideremos víctimas. Para cualquiera de estos dos grupos que encontremos en la vida, no se nos da permiso de tomar la ofensa, porque la ofensa es un engaño de Satanás, es la trampa de la ofensa, la trampa del enemigo. Esta mujer pudo haberse ofendido, la primero no la peló, luego la ofendió. La solución para la ofensa es perdonar. Tenemos que perdonar. Si no perdonamos, la ofensa va a producir un fruto de pecado, de amargura, de resentimiento, de ira. El que te ofendió, ahorita está en Cancún, panza arriba, bronceándose. De aquí al ladito acá, y tú aquí, es que el día que lo vea. Yo crecí con eso. Mi papá me abandonó a los 3 años. Fue a Estados Unidos, dejó a mi mamita. Y decía, cuando crezca, me metí a una escuela de boxeo. Aprendí, cuando lo encuentre en la calle, le voy a... Le hace falta ver más box. Yo así decía. Y como yo tenía cabello, así, pa. Se movía payaso, y así estaba la... Luego un gancho, y luego pa. Y entrené, y crecí con eso. A los 13 años de edad, sufrí un abuso de un desalmado. Un abuso sexual. 13 años atrás. Y otra vez, mi papá tiene la culpa. Y más se llenaba de amargura mi corazón de ira. Y vivía ofendido. Iba a las fiestas, y así, con cabello, eso sí, pero trompudo. Y así salió. En verdad, estoy haciendo las fotos, todo trompudo. Amargado, resentido. Pero un día, digan un día, Cristo llegó a mi corazón. El 25 de abril del año 1993, ahí en la sala de mi casa, ahí estaba la hermana Betty, una señora que andaba predicando. Y me dijo, tú tienes que aceptar a Cristo. Y ese gigante de amargura, de sentimiento, se va a ir de tu vida hoy mismo. ¿Quién le dijo a esta viejita? ¿Será bruja? Dije yo. Me leyó la cartilla, pero así toda. Sí, le dijo, sí, ¿qué tengo que hacer? Le dije yo, aceptar a Cristo. ¿Dónde? ¿Cómo le hago? Aquí mismo, pon tu mano. Hice la oración de G. A los 21 años de edad, agarro el teléfono. Yo hice esto a mi papá cuando tenía 9 años, luego cuando tenía 17 y a los 34 años aquí en México. Y a los 21 años le llamo a Estados Unidos. Le dije, papá, quiero decirle que lo amo, lo perdono y lo bendigo. Yo no soy mejor que usted. A mí Jesús me perdonó todos mis pecados. A mí Jesús sanó mi corazón ya. Soy un hombre igual que usted que está expuesto a fallar, a equivocarme en la vida. Padre, quiero decirle que lo perdono. Y un día quisiera verlo y abrazarlo y compartirle mi fe en Cristo. ¿Está ahí? Quedó mudo el viejito. Ahí está. Sí, aquí estoy. Gracias. Pasaron otros 21, 13 años más, digamos. Me mandó un mail. Voy a Guatemala, me dijo. Soy de Guatemala, Falcón. Si alguien de migración aquí traigo mi residencia. No me bajé de la bestia, hermanos. Isabelita dice así que con una torta me bajó. Dice, no es mentira, no le crean. Tengo mi residencia permanente, 20 años aquí, casado con 3 hijos, gracias a Dios. Y entonces vino, le compartí el mensaje de salvación. Ahí en el Sanborns de aeropuerto, un 14 de febrero precisamente. Y le compartí el plan, y oré por él. Y oró el viejito. Amados, la ofensa. Yo era un hombre cohibido. No podía relacionarme con la gente. No podía preguntar la hora en la calle. Me daba vergüenza. Tuve un maestro en la preparatoria que a propósito lo hacía. Rodas, va a exponer. Y yo, no, yo, sí, va a exponer. Híjole, se llamaba Francisco Palavicini Prado. Me acuerdo de su nombre, ese señor. Chihuahua. Pero me estiró. Y ahí estaba yo agarrándome fuerte. Mis carteles y hablando. La botánica de qué. Yo era un hombre introvertido. La ofensa, la amargura había sido estragos, había hecho estragos en mi vida. Satanás me tenía bien oprimido. Él había caído en el engaño de Satanás. Aún cuando hemos sido ofendidos injustamente, Dios no nos da permiso de aferrarnos a la ofensa. Isabelita dijo, si el perdón no se da, no se recibe. Digan conmigo, si el perdón no se da, no se recibe. ¿Cómo dice el Padre nuestro? Y perdónanos nuestras ofensas, así como también nosotros, ¿qué? ¡Wow! Y todavía más abajo dice, en el verso 15, Mateo 6, 15, dice todavía así, mas si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial os perdonará vuestras ofensas. Por eso es que si no se da, no se recibe. No tomes la ofensa, por favor. Hoy por hoy tengo una relación padrísima con mi papá. Tengo 3 hijos y comen bastante, por cierto. Y los abrazo en la noche. Oro por ellos. Lo que yo nunca tuve se lo puedo dar porque ahora mi Padre Celestial me ha abrazado, me ha perdonado. Mi pastor allá en Rema me dijo un día, Héctor, un cristiano debe ser pronto para arrepentirse, pronto para perdonar y pronto para creer. No esperes que pase un mes más con esa ofensa. No el otro domingo, pastor, no hoy mismo. Perdona lo que tengas que perdonar. No estoy diciendo que olvides o que estés de acuerdo con tu agresor. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo perdona. No tienes que tomar la ofensa. Dios no te da permiso. Si no perdonas, Dios no te va a perdonar. Qué difícil sería o qué tremendo sería, como dice la Biblia en Mateo, en aquel día. Señor, en tu nombre eché fuera demonios. Señor, en tu nombre abrí nuevas lenguas. En tu nombre puse las manos sobre los enfermos y sanaron. Señor, en tu nombre, ¿qué va a decir Jesús? Apartaos de mí, hacedores de maldad, no los conozco. Está hablando de eso. Porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. Amados, tus pecados del pasado jamás podrán afectar tus milagros del futuro. ¿Alguien dice amén? Vamos a perdonar. Tienes que perdonar. Yo no sé lo que te hayan hecho. Yo no sé por lo que estás viviendo. Pero no importa. El Espíritu Santo está aquí hoy. Amén. Y Él te da la fortaleza y la sabiduría para perdonar de todo corazón. Nosotros cuando damos consejería a matrimonio, les preguntamos, vienen con sus situaciones difíciles. Yo le digo, ¿crees que hay algo rescatable en tu relación matrimonial? Me dice él, sí. Ok. Un día le dije a un matrimonio, tienes 2 opciones. Estaba fuerte el conflicto. Perdonar de todo corazón. O aquí está esta otra opción legal, le dije. ¿Qué vas a decidir? Le dije, perdonar. Ok, le dije. Si perdonas de todo corazón, eso va a significar, no vuelves a comentar para nada el asunto. Eso es perdonar. Te perdono y ahora trabajemos. Ahora busquemos la restauración. Ahora busquemos más de Dios. Ahora consagrémonos más a Dios. Vamos a avanzar en esta situación. Pero no, te perdoné, pero ya fijaste. Y empieza otra vez. Amados, tercer cosa. Digan conmigo, soy perseverante. No me ofendo. Y hagan así. Grande es mi fe. Esta mujer tenía eso. Vean qué dice aquí en Mateo 15. Gloria a Dios. Vamos avanzando. Dice 24, dice, ella respondió, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, dijo Jesús. 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondió él, dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. Ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow. Entonces Jesús respondió: oh mujer, grande, grande es tu fe. Amados, fe es confiar en Dios cuando la vida no tiene sentido. Eso es fe. Confío en Dios aunque lo que estoy viendo no tiene sentido. Porque el justo por la fe, ¿se dan cuenta? Es confiar en Dios. Y la Biblia así dice: en medio del conflicto, en medio de tu batalla, en medio del problema, debes de aprender a caminar en fe. Amados, ¿qué dice la Biblia acerca de la fe? Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Para el cristiano, para el creyente, la fe no es opcional, es esencial para tu vida diaria. No puede haber un cristiano sin fe. Esta mujer tenía una gran fe. ¿Una gran qué? Fíjense. Jesús asombró a Jesús. Oh mujer, dijo, grande es tu fe. Amados, Marcos 11:23 dice: de cierto os digo. Cualquiera que le dijera a ese monte, no dice si algún pastor, no dice si algún líder, dice cualquiera, cualquier cristiano que le diga a ese monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, que será hecho. Eso es fe. Yo no sé cuál es tu monte, no sé cuál es tu reto, no sé cuál es tu problema. Lo que sí sé es que tu obediencia activa los milagros de Dios. Y eso conmigo, mi obediencia activa los milagros de Dios. Quizás no entiendas todo, quizás no veas el cuadro completo, quizás no entiendes por qué esta situación, por qué esta, pero tú obedece a Dios y vas a activar los milagros de Dios, como esta mujer lo hizo. Marcos 9:23 dice: todo es posible para el que cree. El salmista en el Salmo 116:10 dijo: creí, por lo cual que hablé. Amados, tenemos que darnos cuenta de algo, que la fe bíblica tiene una voz. Amados, la fe no es ciega. No sé quién nos dijo eso a nosotros. ¿La fe es ciega? No, no es ciega. El ciego es otro que se casó con... No, no es cierto. O ella estaba ciega, ¿no? Mejor va. Amados, tenemos que darnos cuenta que la fe bíblica, la verdadera fe, tiene una voz. La fe que no se expresa está muerta desde el principio. El apóstol Pablo en 2 Corintios 4:13, él dijo: pero teniendo el mismo espíritu de fe. ¿Qué tenía Pablo? El mismo espíritu de fe, dice. Dice: según está escrito, creí, por lo tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo tanto, ¿qué? Hablamos. Siempre que hables conforme a la palabra de Dios, nunca de los nunca vas a hablar fuera de su voluntad. Amén. Si tú empiezas a decir, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, más o menos. Eso no es fe. ¿Cómo estás? Aquí correteando la chuleta. Eso no es fe. Aquí jalando la cobija. Eso no es fe. Ahí no estás hablando conforme a la palabra de Dios. ¿Cómo estás? Estoy bendecido, estoy saludable y estoy prosperando. Y ahora sigo enflacando. O te pregunten. Así contesta, ¿cómo estás? Bendecido, gracias a Dios. Oye, pero tu suegra te visitó. Sí, no importa, estoy bendecido. Estoy saludable. Oye, pero el moco te está cayendo al piso. No importa, es un síntoma, ese se va a quitar ahorita. Yo estoy saludable, porque por las llagas de Jesús yo he sido sanado. ¿Se dan cuenta? Es la fe. La fe tiene una voz. La fe que no es expresa está muerta. Siempre que hables conforme a la palabra estarás dentro de su voluntad. Hoy en día hay personas que están hablando más de sus problemas que de las promesas de Dios. ¿Qué cree, compadre? Dígame, comadre. No, fíjese que el huevo ya subió. No, y el gasolinazo ahora. Ahí están los problemas. Problema y problema. Dice la Biblia, dicen los estudiosos, que hay más o menos 6,000 a 8,000 promesas en la Biblia. En otras palabras, hay más promesas que problemas en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén? Hay más promesas en su palabra que problemas. La gente le está dando más importancia a sus problemas que a la fe. Amados, la fe nace de la palabra de Dios. La fe se apodera de las irrealidades y la trae al reino de la realidad. Eso hace la fe. trae de las irrealidades, lo trae al reino de la realidad. La fe es creer con el corazón, no con los sentimientos. La fe es actuar en base a lo que dice la palabra de Dios. Eso es la fe. Mucha gente está actuando en base a lo que siente. Hay una fe de la cabeza, hay una fe del corazón. La fe, amados hermanos, del corazón es la que recibe las promesas de Dios. Dijo John Wesley, un gran hombre que trajo un avivamiento en su época. Ese hombre dijo que el diablo ha engañado a la iglesia con una mentira que les ha hecho creer que es fe y se llama asentimiento mental. El asentimiento mental parece que fuera fe, pero no es fe. El asentimiento mental es la fe de la cabeza. Personas que saben la Biblia creen que es la verdad, pero no la viven, no la practican, no hay resultados. Eso no es fe. Eso se llama asentimiento mental. Así no vas a recibir de Dios. La fe que recibe es la fe del corazón. Esa es la fe que recibe de Dios. Tomás era un hombre que tenía una fe de la cabeza. ¿Cómo dice? Tomás, Tomás, qué fe. No, eso no. ¿Cómo dicen de Tomás? ¿Alguien me ayuda? Hasta no, ¿qué? Creer. Esa es una fe de la cabeza. Tomás tenía sentimiento mental. Él había visto a Jesús cómo le clavaron en sus manos. Él había visto cómo en su costado le metieron la lanza. Él se había quedado con ese conocimiento nada más. Esa fe es la fe de los sentimientos o la fe de la cabeza. Si tienes una fe así, no vas a recibir de Dios. Hay otro hombre, acompaña a Romanos 4, verso 17. Hay otro hombre ahí llamado ¿cómo? Abraham. Este hombre Abraham tenía una fe distinta a la de Tomás. Romanos capítulo 4. Gloria a Dios. ¿Estamos aprendiendo algo hoy? Amén. Gloria a Dios. Pasó algo aquí con Romanos 4, 17. 4 del 17 en adelante. Vean qué dice. Dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida, ¿a quién? A los muertos. Y llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama a las cosas que no son como si fuesen? Dios. Dice el verso 18, él creyó en esperanza contra esperanza. Está hablando de Abraham. Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Dice, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Dí conmigo, no me debilito en mi fe. Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de cachichén, bueno, casi 100 años. O la esterilidad de Sara, dice, la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Amén. Fortalece tu fe. Abraham no se debilitó. La fe de Abraham era una fe del corazón, no de la cabeza. Tomás tenía una fe o un asentimiento mental. Abraham puso su mirada en las promesas que le había dado Dios a él. Porque la fe nace de la palabra de Dios, amados. No podemos caminar en este 2018 con una fe de la cabeza nada más. Este año va a ser el año de la sobreabundante grandeza del favor de Dios sobre tu vida, sobre tu familia. Pero se va a requerir de tu fe. Se va a requerir de que tú actúes en base a la poderosa palabra de Dios. Yo no sé por qué estás creyendo. Yo no sé cuál sea el reto. Quizás te dijo el médico esta semana que vas a tener que esperarte un año, dos años con el tratamiento. Eso es lo que dice el médico, pero falta que ver qué dice él. Él es el gran médico de médicos. Quizás te dicen los especialistas, no, pues su hijo va a tener que ser internado en un centro de rehabilitación. Quizás dicen, no, pero aquí empezar una empresa está difícil. Eso dicen ellos. Pero ¿qué dice Dios? Se va a requerir de tu fe. Amén. Di conmigo, soy perseverante. No me ofendo. Grande es mi fe. Yo no sé si llegaste hoy aquí con un problema. Dios me hizo sentir cuando estábamos en la adoración que hay una persona en este lugar que tiene un problema. Un problema que ni se lo ha contado a nadie. Solo Él lo sabe y lo sabe Dios. Dios me dijo que te dijera que Él es especialista en imposibles. Yo no sé quién eres tú. Pero Dios dice que esa situación no va a poder detenerte. Esa situación que estás pasando no te va a poder detener. Tienes que creer en Él. Aleluya. Padre, te damos gracias en esta tarde. Porque aquí hay una iglesia perseverante. Aquí estamos, Señor, hijos tuyos e hijas tuyas, tomando la decisión de no ofendernos, de no tomar la ofensa. Señor, hacemos un compromiso hoy delante de ti para pararnos firmes, Señor, firmes en tu poderosa palabra. Señor, no nos vamos a mover de lo que tú dices en tu palabra. Señor, no importa lo que nuestros oídos estén escuchando, lo natural. Tenemos un Dios sobrenatural, un Dios que puede sacar agua de la roca, un Dios que puede abrir camino donde no hay, un Dios que puede sanar el cáncer, un Dios que puede proveer abundantemente salvación para la familia. Señor, hoy decidimos, Señor, no seguir con una mentalidad nada más de conocimiento. Queremos caminar y vivir por fe. Padre, en el nombre de Jesús. Aleluya. Espíritu Santo de Dios. Espíritu de Dios. Aquí está el altar. El altar está abierto. Yo quiero unir mi fe contigo hoy. Y si hay un reto que dices, Héctor, este reto está grande. Es un gigante. No sé si sea tu salud, no sé si sean tus finanzas, no sé si sea una situación familiar, pero si tienes un reto, yo te animo hoy a que pases al altar, a que pases aquí al frente y nos unamos en fe para desatar esa unción de Dios, para que venzas ese obstáculo, para que triunfes sobre esa adversidad. El Espíritu Santo hoy te va a llenar de algo diferente, de un poder sobrenatural. Si tú quieres pasar aquí al frente, aquí está el altar. Vamos a estar adorando a Dios en este momento. Y si el Espíritu Santo te impulsa a pasar al frente, pasa. Y si estás pasando un reto de salud, no pongas tu mirada en el hombre, pon tu mirada en Él. Él dijo, yo soy Jehová tu sanador. Él dijo, yo soy Jehová Jiré, tu proveedor. Él dijo, yo soy Jehová Shalom, tu paz. Yo soy Jehová Nisi, tu estandarte, el que te defiende. Él es el que dijo, nunca te voy a dejar, nunca te voy a desamparar. Aquí está el altar. Ven delante de Él. Él dijo, vengan a mí los que están trabajados y cansados, y yo los haré descansar. Dios va a premiar ese acto de fe que estás haciendo hoy. No es delante de un hombre, es delante de Dios. Él no te va a dejar avergonzado, Él no te va a dejar avergonzada. Él va a suplir, Él va a proveer, Él te va a fortalecer como nunca antes. Este año será el año más grande para tu matrimonio, para tu familia.